tú ves tu perfil, cuando a ti te preguntan quién eres, tú no sabes quién eres. Tú tienes dudas de quién eres. Tú todos los días te cuestionas quién soy. Pero vaya, revise las bases de datos de los perfilamientos que tienes. Tu perfil está súper claro. Te gusta esto, esto, tu comportamiento es esto. Y predecirte también es muy sencillo. Poder llegar a saber información de ti. Y eso es lo que buscan en este momento con toda la información. Poder predecir determinados comportamientos, hábitos, principalmente en lo que es la adquisición o compra de productos, bienes o servicios.
¡Atención, campeón! Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Paula, pues muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Excelente. Así, bueno, es un gran inicio de semana, realmente con toda la energía. ¿Tú cómo estás?
Bien, también, gracias a Dios. Aquí también con toda la energía, listo para seguirle dando al trabajo y a todo lo que se tiene que hacer. Y pues gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí conmigo el día de hoy para abordar este tema de lo que es la privacidad digital. Si es que existe tal cosa, pero antes de entrar en tema, cuéntame a ti, ¿cómo es que llegaste a involucrarte con este tema de la privacidad digital?
Bueno, primero que todo, te cuento que yo soy una abogada. Digamos que el tema de la privacidad se mueve en dos mundos, entre abogados, ingenieros y otras profesiones, pero el común denominador es ingenieros y abogados. Yo arranqué pensando que yo no quería ser una abogada normal, que yo no me quería ver como envuelta en juzgados ni nada de eso. Me metí en el mundo de la tecnología, me metí a estudiar todo lo que era el derecho informático y una de esas pequeñas ramitas es la privacidad. Y a eso es lo que me he dedicado toda la vida. Llevo 6 años en esto, metida en cuentas de la privacidad, aprendiendo todos los días, porque todos los días hay cosas totalmente diferentes y grandes retos y cosas que lo ponen a pensar a uno.
¿Y esos retos, como qué retos te refieres?
Por ejemplo, cada vez más los servicios que están puestos a la sociedad se basan en el uso de las tecnologías y las tecnologías se basan en el uso de la información. Pero pues ya no es como hace mucho tiempo que la información era, ay, sí, yo quiero tu nombre, tu teléfono, tu correo, porque te voy a gestionar esos datos de determinada forma, sino que ahorita se mueve en todo lo que realmente es una persona, sus hábitos, sus comportamientos, dónde está, qué le gusta hacer, cada cuánto ve el celular, cuánto tiempo gastas creando una lista en un servicio de streaming, cuánto tiempo, cuáles son tus gustos al momento de ver películas. Entonces, cada vez nos enfrentamos a esos retos en que nuestra información es más necesitada, más la quieren, es más valorada, inclusive es más costosa. Si nosotros ni siquiera le pongamos un valor real, es costosa, porque es que es el insumo. Entonces, hemos ido creciendo en distintos retos. Cambiar de una comunicación escrita normal o una llamada a un teléfono fijo a utilizar un teléfono celular. Ahora estamos afrontando el hecho de que ya metaverso es una realidad. Hace unos años lo leíamos solo, principalmente en libros, ¿listo? Entonces, todos los días vemos cómo la tecnología, que nos facilita mucho más las cosas, pues requiere que nosotros también le facilitemos información. Y ese es como los principales, o ese es el principal reto que vamos a afrontar, y es que no todos estamos en la capacidad de entender por qué es tan importante no solamente nuestro nombre y nuestro número de identificación, sino cómo nos comportamos en la red o inclusive no en la red, que es a la final son datos que vamos entregando, nos van perfilando y sirve de insumo. Es ese cambio de paradigma uno de los principales retos que tenemos que afrontar día a día.
Y tocaste varios puntos interesantes en lo que acabas de decir. Y quiero que conversemos de algunos de los que tocaste en este momento. El metaverso es algo que creo yo que de cierta forma ya venía desde hace varios años formándose y más tomó un enfoque después de que Mark Zuckerberg, o el dueño de Facebook, realineó su empresa a todo lo que es el metaverso, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, estás hablando de que información, informática, que estas empresas obtienen de nosotros. ¿Cómo es que esta información la obtienen de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ellos la obtengan?
Mira, es de sencillo. Hay distintos puntos de contacto para lo que es la recolección de información. Digamos que el que todos sentimos mucho más familiarizados o mucho más normales es cuando adquirimos un producto o un servicio. Por ejemplo, si yo voy a comprar en el supermercado o en el market, pues yo tengo que entregar mi nombre, mi dato de identificación. En algunos nos ofrecen beneficios de puntos en los cuales vamos entregando también nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra fecha de nacimiento, elementos que nos van perfilando. Digamos que ese es como el común denominador de las personas que razonan en el momento de entregar sus datos. Dicen, aquí les estoy entregando. O cuando te vas a registrar a un nuevo empleo, o cuando te vas a registrar a un nuevo estudio, siempre entregas. Sin embargo, dejamos esos otros puntos de contacto, puntos de recolección de nuestra información, que a la final componen todo lo que es nuestra privacidad, en elementos que ya normalizamos o que ni siquiera somos conscientes. Ejemplo, retomando lo que te venía contando ahorita. El hecho de que tú veas 3 horas en un servicio de streaming, pues tú ya estás creando un perfil, ya le estás entregando unos hábitos, ya estás entregando unos gustos. El hecho de que tú tengas 5 listas de reproducción de música en tu servicio también, ya le estás diciendo qué te gusta o qué no te gusta. Tu dispositivo móvil también va arrojando y recolectando información de dónde estuviste, cuánto tiempo estuviste en pantalla, cuáles son las aplicaciones que más utilizas. Y es que todo con lo que realmente nosotros interactuamos va recolectando nuestra información. Y ahora pongámonos más normales. Tú vas por la calle y también estás entregando información, así no vayas utilizando tu teléfono, no estés haciendo nada más que caminar. Porque todas nuestras ciudades, la mayoría, tienen cámaras. Y en las cámaras te están recolectando toda tu información biométrica, que es la composición de nuestro cuerpo, que nos define a través de unas características y un procesamiento de un análisis. Entonces, ahí también lo vas entregando inclusive de forma inconsciente. Vas pasando por una calle, te filma una cámara de seguridad o alguna empresa, o inclusive las de las estatales en servicios de tránsito, y ya van recolectando tu información. Entonces, hay muchos puntos de contacto, muchísimos. Si tú tienes por lo menos una Alexa, ahí también estás entregando datos de voz, datos de configuración, datos, o sea, de preferencias de qué te gusta a nivel, si lo tienes como por todo tu hogar, qué te gusta, cuáles son las horas en las que estás, en las que no estás, los consumos que realizas. Entonces, los contactos son inmensos y podríamos charlar horas hablando de contactos.
Pero de todo lo que hablas y se escucha muy de película y me recuerdo mucho la de la película esa de Will Smith, ¿no? El enemigo del Estado, creo que se llamaba. Enemy of the State se llama en inglés, en español no sé si le cambiaron el nombre, pero la traducción es Enemigo del Estado, donde, y esta es una película vieja, creo que es del principio del 2000, donde lo rastreaban con satélites y cámaras, tal como estabas hablando tú, ¿no? Y se escucha así como muy de fantasía, pero lo que estás hablando tú son diferentes entidades, son diferentes empresas. El centro comercial donde estás comprando, esa es una entidad. Uh-huh. El sistema del streaming, el que te provee la música, eso es otra entidad. La Alexa es con Amazon, entonces es otra entidad. Entonces, ¿hay relación entre todas estas diferentes entidades? ¿Se están comunicando ellos por detrás de las cortinas, por así decirlo, y están compartiendo toda esta información de todos nosotros?
Hay algunos que sí se comparten. Y es que nuestra información, todo en general, vale mucho. Entonces, ejemplo otra vez convencional, si tú vas a un banco, el banco es aliado de 5 empresas más, y por lo menos en Colombia hay políticas o leyes que te permiten compartir la información de una empresa a otra siempre y cuando tengas un acuerdo y algo que se llama un permiso, ¿listo? Entonces ahí nos vamos como al rango convencional, sí, entre empresas, sí. Ahora, vámonos un poquito más de tecnología, y es que hay que ser un poquito realistas. Muchos servicios que nos ven, y es la frase de cliché, Pero muchos servicios que nos venden gratuitos no son gratuitos porque nosotros lo estamos pagando a través de alimentar su algoritmo con nuestra información y nuestros comportamientos. Uh-huh. Entonces, si tú vas a ver, los principales focos de tecnología que tú usas, Amazon, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, tú les pones máximo 4 o 5 cabezas grandes, porque lo demás internamente todas hacen parte de las mismas empresas. Hay por debajo obviamente un perfilamiento que todos, la mayoría, no leemos, porque hasta nos piden permiso, y nosotros permitimos eso, ¿listo? Entonces, sí, hay una centralización de la data, y no es malo, y aquí quiero hacer una claridad, no es malo, depende de tus expectativas y qué quieres resguardar frente a lo que es tu privacidad. Porque, por ejemplo, yo tengo mis servicios, la mayoría de Gmail y de Google, y el hecho de que a mí me lance una alerta a mi calendario me ayuda mucho. El hecho de que de pronto vaya y revise cuál es el estado de mi vuelo, pues me ayuda porque me está notificando. Entonces, no siempre esas interacciones son malas. Lo que es malo es no saber cuándo esas interacciones de información se están dando entre empresas o productos o servicios, o no saber qué es lo que estamos entregando de una manera un poco más segura o certera. Sí, pero dando respuesta, sí. Sí, o la realidad es que la información se centraliza de acuerdo al sector y modelo de negocio en el cual se está moviendo o estás tú interactuando. Regresamos, tú vuelves a una empresa y esa empresa comparte con sus aliados estratégicos porque tú mismo le diste permiso, pero ni siquiera te diste cuenta que le diste permiso y está todo arreglado. Y hay otros campos en los cuales pues tú ya no puedes hacer nada, porque si tú quieres usar WhatsApp tienes que sí o sí compartir determinada información. Y si tú te ves las políticas, se comparten. De hecho, con la última actualización se dice que se comparten. Entonces, la verdad es que sí.
Y estás hablando ahorita mencionaste de los beneficios. Y obviamente todos es lo que vemos, ¿no? Es el beneficio. Y es por eso que no nos incomoda entregar la información porque es conveniente para nosotros. Entonces, tú hablas de que nada es gratis porque tenemos que entregar información para que obtengamos el servicio, y esa información, al final de cuentas, lo que hacen con ella es que la utilizan para, pues, quizás darnos promoción de algún producto que creen que queremos comprar, que quizás muchas personas lo vean como algo bueno, al final de cuentas, porque pues estás obteniendo más una... No es cualquier persona diciéndote, compra esto, algo que ni te interesa. Claro. Te están ofreciendo algo que posiblemente sí te interesa. Entonces,
personalizado.
Personalizado, exactamente. Gracias. Entonces, ya se ve la parte buena por ahí. Entonces, ¿cuál sería lo malo? ¿Cuál sería la parte mala de estar entregando toda esta información?
Ok. Dos cosas. Uno, cuando tú no tienes control o no sabes qué es la información que estás entregando, te puedes exponer a entregar información de más que te puede afectar reputacionalmente, te puede afectar legalmente por una posible pérdida de confidencialidad, que alguien tome tu información y la use de forma inadecuada para hacerte un daño, para suplantarte, para tantos posibles escenarios delictivos que se puede llegar a hacer en torno a tu información. ¿Listo? Entonces, cuando no tenemos ese control, nos enfrentamos a entregar información de más, no saber a quién se la entregamos. Y ahí ya empezamos a colocar en riesgo no solamente posiblemente la privacidad de nosotros, sino la privacidad de nuestro núcleo, por lo menos más cercano, amigos, familiares, demás. Y otro es que cuando tú no eres consciente de la información que entregas y grandes empresas empiezan a poblar sus bases de datos con tus comportamientos, con tus hábitos, pues llega un momento en el cual esa misma publicidad, por lo menos dirigida, es supremamente dirigida y tú puedes llegar inclusive a... Y eso ya ahí sí ya no se puede hacer nada más, la verdad, eso ya toca como convivir con eso. Ya ahorita te explico por qué. Tú ya empiezas a comportarte también de acuerdo a lo que te están mostrando. Entonces, tú ya te vuelves un consumidor de lo que te perfilaron y te están entregando, y en algún momento tú terminas comprando lo que te están llegando. Entonces, eso es como un ejemplo del riesgo cuando estamos hablando de masificación. Tú ves tu perfil, cuando a ti te preguntan quién eres, tú no sabes quién eres. Tú tienes dudas de quién eres. Tú todos los días te cuestionas quién soy. Pero vaya, revise las bases de datos de los perfilamientos que tienes. Tu perfil está súper claro. Te gusta esto, tu comportamiento es esto. Y predecirte también es muy sencillo. poder llegar a saber información de ti. Y eso es lo que buscan en este momento con toda la información, poder predecir determinados comportamientos, hábitos, principalmente en lo que es la adquisición o compra de productos, bienes o servicios. Y no está mal cuando tú estás de acuerdo en que hagas eso, en que hagan eso. Cuando tú no estás de acuerdo en que hagan eso, es cuando ya empiezan los choques, cuando tú ya empiezas, bueno, ¿y por qué si yo estaba buscando monitores, ahorita viendo mi Instagram me aparece publicidad de monitores? Ok, esto es un poquito invasivo. Y ese es el problema. Empezamos a hablar de invasión a nuestra privacidad. Empezamos a ya no tener control sobre lo que nos gustaría que otras personas supieran. Y posiblemente tu vecino no vaya a saber que tú estabas buscando un monitor. Pero si hay alguien más que está sabiendo cuáles son tus comportamientos y que lo está usando para tu beneficio. Y eso yo creo que es lo que más nos duele a nosotros como personas. Saber que lo que estamos haciendo de forma inconsciente, como entregar información, como consumir un servicio y todo lo demás, pues a la final está siendo para vendernos algo, para llegarnos de una forma, para procesarnos de una forma, para inducirnos a un determinado comportamiento, para poder hacer algo que nos puede dar elementos positivos, pero que no necesariamente es lo que en ese momento hubiéramos querido recibir, hacer o tener.
Ah, tocaste nuevamente varios puntos súper interesantes. Y el primero que quiero tocar ahorita es, a ver si no se me olvida hablar al rato de hablar de lo que es lo invasivo. Pero tú dices de tener cuidado de dónde entregas la información. También comentaste hace un momento que al final de cuentas, detrás de las cortinas son las mismas 4 o 5 empresas grandes que son las que tienen todo. Entonces, ¿a qué te refieres con tener cuidado? Porque si al final de cuentas son las mismas empresas que tienen toda tu información, ¿cómo es que yo puedo cuidar qué es lo que entrego? No sé si me explico.
Sí, es que hay distintos universos en los cuales entregamos información. Es como un multiverso de la privacidad. Entonces, tú tienes una información que le entregas a grandes empresas, ¿listo? Sobre todo a empresas de tecnología, que son esas 5 cabezas. Pero es que tú no entregas solamente información ahí. Tú entregas información en tu día a día, ¿listo? En cualquier punto de contacto social, tú sí o sí tienes que entregar una información. O te presentas o te registras. Entonces, no solamente es, ok, no voy a tener una cuenta de Facebook porque no le quiero entregar mis datos a Facebook. No, es ser consciente de, ok, le voy a entregar a Facebook. Y así como tengo restricciones para publicar determinados información, pues también tengo restricciones en, ok, ¿qué correo electrónico voy a utilizar para registrarme en el banco? Este mismo correo electrónico con el cual me registré en el banco es el mismo con el cual me registré en Twitter. Este correo es el mismo con el cual me llegan las notificaciones laborales. ¿Por qué? Porque empezamos a centralizar nosotros nuestros datos en unos mínimos que son los que ya nos permiten identificar en todos esos multiversos con el que acabo de denominar. ¿Y qué pasa? Nos hacemos mucho más susceptibles a una identificación específica y que en cualquier escala, no solamente sobre gigantes tecnológicos, sino que aquí, más cercano, en tu barrio o por tu casa, se pueda presentar una brecha de seguridad que nos ponga en juego nuestra privacidad y por ende nos lleva a consecuencias de tipo legales, como puede ser una suplantación, un hurto de la información. ¿Qué pasa? Si tú te registras, hace poco fue que estuvieron indicando que se habían filtrado unas credenciales de acceso, creo que fue en LinkedIn, filtraron unas credenciales. ¿Qué pasa si esas mismas credenciales se filtran, terminan expuestas en Internet? Pero es que esas credenciales son las mismas que tú utilizas para registrarte en tu banca virtual del banco, valga la redundancia. Pues entonces ya le estás entregando mucha más información o estás dejando mucho más fácil que cualquier persona pueda llegar a acceder a eso tan importante que es para ti como tus servicios financieros, por darte como los dos polos. Y así somos constantemente. Si tú ves, las personas tienen un correo, un único correo, un único teléfono, un número celular, perdón, con el cual se registran absolutamente todo. Y a todo lo que llega le dan clic, porque no revisan específicamente qué es lo que están aceptando, qué es lo que están consultando, qué es lo que están accediendo. Y así empezamos a ver robos de información, suplantación por algo tan sencillo como un mensaje que te llega de WhatsApp. Y ahí empezaste a filtrar tu información. O confiamos mucho en esos gigantes que ya tienen una estructura súper robusta, que nos contaron qué hacen con la información, pero que también tienen brechas de seguridad, que también están siendo ciberatacados, que también se termina exponiendo nuestra información, que posiblemente no vayan a buscar, hey, necesito a Oscar o necesito a Paula, obviamente no, porque eso es un cúmulo de un montón de personas. Pero esa información también termina siendo después vendida, procesada, segmentada, entregada a terceros que van a utilizarla para algo que nosotros no esperábamos, que cuando lo hicimos solamente queríamos registrar una foto y ver o saber qué había pasado con nuestros compañeros de colegio, de universidad o demás, a modo como más de chisme, y terminamos fue entregando un montón de información.
Y toda esta información que entregamos, se la entregamos a Facebook y que realmente no tenemos opción al respecto, porque si en un momento decimos sí acepto los términos y condiciones de este momento, vamos a suponer que existe una persona que sí los lee, porque obviamente yo creo que la mayoría de nosotros no los leemos, ¿no? Los términos y condiciones son 3,000 páginas, no lo vamos a leer.
No.
Entonces, pero vamos a decir que alguien sí lo leyó y que dijo que estoy de acuerdo. Vamos a suponer que eso existe y una persona está ahí. Pero después sabemos que Facebook, a cada ratito, y uso Facebook como ejemplo, creo que todos son igual, ¿no? Google y los demás. Sí. Se meten en algún problema legal en Europa porque allá lo están demandando por privacidad, etc. Entonces, revisan sus términos y condiciones y los actualizan. Pero al actualizarlos, te enrolan a ti sin que tú estés nuevamente de acuerdo con los nuevos términos y condiciones. Y eso lo aprendí leyendo el libro de Edward Snowden, el de el récord permanente, donde comenta ahí que y no lo he ido a verificar yo, pero dice que una parte de los términos y condiciones es que las actualizaciones, también estás de acuerdo con las actualizaciones que hagan a futuro. Es decir, puedes estar de acuerdo con lo que tienen en el momento, pero a futuro, si lo revisan, automáticamente estás en acuerdo porque estuviste de acuerdo en el pasado. Es decir, hoy acuerdo por todos los términos y condiciones futuros, básicamente lo que está diciendo Facebook. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, al entrar con ellos, los términos y condiciones no tiene que estar en tu mente porque vas a estar de acuerdo porque sí o sí, como dijiste, ¿no? Sí o sí. Entonces ahí lo que se puede hacer, ¿qué es? ¿Restringir o seleccionar qué es lo que compartes o cuál es la recomendación ahí?
Mira que antes de hablar de eso te quiero hacer un paréntesis, y es que los países vienen evolucionando mucho, y por eso tú hablaste de las investigaciones de Facebook, la mencionaste, vienen creciendo mucho en el tema de la privacidad, siendo mucho más garantistas y protectoras. Entonces ya están generando unos marcos legales con los cuales las personas en teoría se pueden proteger. Obviamente eso cuando en la práctica es difícil y es complejo, porque estas empresas como tan grandes no siempre, dependiendo de los países en los cuales se emiten esos requerimientos, no siempre los acatan o no siempre los cumplen. Depende como de las restricciones. Por eso en Europa, cuando ya le dicen te vamos a restringir el uso de todos nuestros ciudadanos, como que ok, ya yo empiezo a asistir, yo empiezo a revisar, yo empiezo a organizar. En Estados Unidos yo empiezo a ver cómo es eso, porque ya me estás quitando un nicho muy grande. ¿Listo? Entonces venimos creciendo con eso y en teoría cada vez hay unas mayores garantías en las cuales tú puedes ya decidir más sobre tu información, pero eso es un proceso de madurez que aún falta mucho. Y que a la final, yo desde mi parte personal, se va a ver un poquito obstaculizado, porque ese uso de la información es necesario. Y no le doy la razón a las empresas que lo usan, que usan la información, porque en muchos casos, retomamos la palabra, se vuelve un poco invasivo. Pero pues es que la realidad es que los negocios se mueven en torno a información. Uh-huh. Entonces es como un punto de equilibrio necesario. Ahora, frente a cómo protegerse, tenemos que ser conscientes. Es que el punto de la privacidad es la conciencia, el punto de la privacidad es la educación, que deberíamos todos tener educación, así como cuando vimos en el colegio vimos ética, religión, matemáticas, también deberíamos tener formación para comportarnos en entornos digitales. Cuando tú tienes una formación y tú ya conoces los riesgos a los cuales te expones o por lo menos tienes unas nociones, pues tú ya empiezas a comportarte de acuerdo a eso. Si tú vas a salir a una zona que está lluviosa, que te puede resbalar, pues tú sales con los zapatos adecuados para no resbalarte, para no caerte. Pero cuando tú no eres consciente a dónde vas a ir, pues te vas a resbalar. Entonces, cosas tan sencillas como trata de dividir, así como tú tienes las llaves del carro, las llaves de la casa, pues ten una llave para acceder a tu correo y otra llave para acceder a tus servicios financieros, pues o sea, un correo para servicios financieros y otro para el disfrute, para suscribirte a las páginas, para las redes sociales, a los boletines, a los foros y a los demás. Elementos que te den un poquito más de control, restricción y que sepas quiénes están accediendo realmente a esa información. No empieces a compartir tu información con todo mundo. Revisar si realmente lo que estamos mostrando en nuestras redes sociales, por ejemplo, es lo que queremos que otras personas vean. Elementos tan sencillos como, ven, no te tomes la fotografía para subir las redes sociales en la puerta de tu casa. Tú no sabes quién es el que está viendo y ya puede obtener tu ubicación. Y más aún, si tú estuviste compartiendo hace una semana que estoy cansadísimo de llegar tarde a casa y llegar solo o sola. Bueno, ya le estás contando al mundo que tú vives solo, llegas tarde y cuál es tu hogar. Entonces uno empieza a entregar información y ni siquiera es consciente. Es ser más perspicaz con lo que vas entregando y saber que a la final tú eso que estás compartiendo por gusto, pues realmente alguien lo está viendo y alguien lo va a poder analizar y lo va a poder procesar y lo va a poder usar para su disfrute, como pasar un rato agradable, de pronto responderte o para cosas malas.
Y en la práctica, comentaste ya una manera de protegerte, de usar correos múltiples, correos electrónicos, y creo que eso es fácil porque los obtienes gratis ahorita en cualquier lado.
Hay muchos más elementos. Por lo menos tú puedes entrar a las configuraciones de los servicios que utilizas y empezar a desactivar elementos de rastreo. Si tú entras a tu cuenta, por lo menos de Google, hay unas configuraciones en las cuales tú dices si quieres que indistintamente de que tengas activado o no tengas activado la ubicación, pues puedes rastrear a través de tus comportamientos de datos y tus conexiones a internet, ubicaciones y tener un histórico. Puedes desactivar guardar las preferencias de búsquedas. Puedes desactivar que te llegue la publicidad como tal, porque hay una casillita para desmarcar que no sabemos, que muchas personas no saben que existe y ahí está. Puedes, a mí me pareció algo muy chistoso y es que yo una vez estaba viendo Google, qué pena que cambié el tema así, sabiendo las configuraciones y encontré que había un histórico de mis notas de voz, una nota de voz que había hecho tomando el pelo con unos amigos para no hacer la búsqueda y estaba ahí guardada, estaba no solamente guardada mi voz, estaba guardada la voz de las personas que estaban conmigo y yo ni siquiera sabía que eso se guardaba, eso fue hace mucho tiempo, yo ni siquiera sabía y resulta que en las configuraciones tú puedes configurar, valga la redundancia, para que eso no pase, en teoría, o por lo menos tú no eres consciente de que lo estás viendo o de que realmente está ahí. Pero si realmente se cumple, pues no estarías entregando tanta información. Y así pasa con otros elementos. Pero creo que no todas las personas cuando compran su celular, lo primero que hacen es ponerle un tono bonito, ponerle la foto de fondo del novio, la novia o el perrito, pero nadie entra en las configuraciones como tal, las avanzadas, a desactivar la ubicación, a desactivar un montón de controles de seguimiento y de comportamiento del dispositivo. Nadie entra a revisar esos elementos o nadie se toma otras precauciones como, bueno, si este es mi dispositivo y este es el que voy a utilizar, ¿en qué momento podría tener otro dispositivo? Por lo menos para fines laborales, cuando ya es una información mucho más confidencial, algo que me brinde una seguridad, por lo menos de que físicamente la información que tengo aquí no va a ser compartida con los que estoy haciendo con el otro equipo celular. Entonces hay muchos controles.
Y bueno, ahí Creo yo que las personas no entran porque no es lo primero que tienen en mente. No, o sea, nadie está pensando en privacidad, más bien están pensando en celular nuevo. ¿Qué tanto puedo hacer con esta nueva máquina, ¿no? Porque ahora los celulares realmente son cámaras y son computadoras con teléfono incluido, ¿verdad? Porque tienen el teléfono, pero el teléfono no es lo que es. Lo que es la computadora, qué tan rápido claro. son, el procesador, qué tan buena cámara. Ahora traen como, no sé, hasta la cámara, están como 6 cámaras en un solo teléfono.
Es un brazo más de nosotros.
Sí, y con tantas cosas, creo que por eso la gente no está pensando en eso. Y a mí me importa mucho lo que es la privacidad. Quizás yo estoy un poquito más loco que todas las demás personas, pero me importa mucho la seguridad. Y es por eso que quería hablar contigo. Por ejemplo, aquí no lo tenía preparado, pero aquí tengo la computadora. Aquí tengo este USB. Y no sé si se va a ver en la pantalla, pero aquí lo que puse con un plumón es, dice Tails, que es el sistema operativo de Tails, que es un sistema operativo que puedo conectar a mi computadora y cuando utilizo el internet y todo lo demás, cero rastreo, cero, o sea, todo es por Tor, todo es por la tecnología de, no de Tor, perdón, de Tor. Todo es por la tecnología de Tor, entonces puedo buscar cualquier tema, puedo ir a la dark web, como le llaman, y no queda ningún rastro de mí. Inclusive lo puedo utilizar con una computadora virtual. Y en el caso de mi teléfono, pues tengo el programa ese que te mandé yo, que es el Graphene. Graphene OS.
Estuve viendo, está chévere.
Sí, yo sí soy de las personas que lo primero que hace es ver todas las configuraciones de privacidad. Y este teléfono es mi teléfono personal. Y te lo voy a mostrar. No tiene una foto de la familia, tiene una foto nada más de lo que es el sistema operativo. Utilizo la nube, los sistemas de nube, que es el Nextcloud, que es una nube privada, está en un servidor que yo estoy rentando y el servidor lo estoy rentando en Alemania. Y todo está encriptado, absolutamente todo está encriptado. No tengo servicios de Google, el navegador no funciona en esto. Entonces, yo tengo que utilizar uno que es meramente GPS, que es toma tiempo en acostumbrarse uno a utilizar todos estos servicios. Algo curioso es que las notificaciones en los celulares dependen de que tengas servicio de Google Play. Si no tienes el Google Play, no tiene una notificación al teléfono. Entonces, la manera que me llegan notificaciones al teléfono es que las aplicaciones las tengo que tener sin restricción de uso de batería para que puedan estar checando a cada momento, con cada frecuencia, si llega alguna notificación. Entonces no son en tiempo real. Entonces es muy, muy diferente utilizar un teléfono como este que utilizar, por ejemplo, una app y un Google. Y entonces aquí entra lo que es la conveniencia, ¿no? Aquí no es, no me llegan los servicios a mí, no es conveniente, no me llegan las notificaciones de que vas tarde o se te va el vuelo, nada de eso. Está aquí y no tengo mucho tiempo utilizando este sistema. Este sistema creo que tengo ya como 2 o 3 semanas utilizándolo. Y lo que me di cuenta es lo que acabas de comentar tú. Tú dijiste que los teléfonos son como otro brazo más. Este no es otro brazo más. Este pasa a ser como una computadora, pasa a ser como una libreta, pasa a ser como una grabadora de voz, pasa a ser como una televisión, pero yo tengo que activarlo y no me está recordando nada, no me está activando. Pero lo que sí me di cuenta es que uso mucho menos el teléfono. Como no me llegan notificaciones, no lo estoy revisando a cada rato. Como no me llega a tantas cosas, no estoy ahí viendo a ver qué pasa o a ver quién subió una foto nueva en Facebook o quién hizo un comentario en Twitter. Nada de eso estoy revisando a cada momento porque simplemente no me llegan las notificaciones. Me ha traído una sensación como de paz, una sensación de tranquilidad, saber que no estoy siendo bombardeado a cada rato con tantas cosas que la mayoría de las veces realmente ni me interesan. Entonces, es por eso que quería tocar este tema, porque estoy haciendo todo esto, pero me quedan ciertas dudas en mi mente. Tengo, creo que utilizo como 4 o 5 cuentas de correo electrónico con frecuencia y las divido para su uso. Pero siento que a veces, si me equivoco y comparto una por error, por ejemplo, si utilizo una que uso para bancos, para abrir una red social nueva por accidente. Entonces, al hacer eso, como que ya siento que ya comprometí todas. Como que ya, ya me vincularon con esta, ya me vincularon con aquella. Entonces, el nivel de disciplina para obtener esta privacidad se me hace que es muy alto. Y no sé cómo lo veas tú.
Es que ahí regresamos al punto de expectativas de privacidad. Cuando, como diría el tío Ben de Spider-Man, pues todo gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Y si tú quieres un gran poder como la privacidad, pues tienes que asumir muchas responsabilidades, y es una de esas, es esa disciplina. Sería ser muy estricto poder tener un nivel de privacidad 100%, y tendrías que vivir en una montaña, tal vez, solo. Porque es que, por más que tú tengas el equipo, por lo menos en este caso, el celular, así le cambies también el sistema operativo, el computador, o solamente utilices eso, no tengas redes sociales, seas súper juicioso con tu correo electrónico para determinados usos, pues no todo está en tu control. Porque entonces puede haber, a esas empresas que le registraste y fuiste súper cuidadoso, pues ellos tienen obviamente identificado con un único identificador, que podría ser tu nombre, tu cédula, que es lo que más se utiliza. ¿Listo? O la asignación de un consecutivo y sufrir un ataque, ¿listo? Para tener una pérdida de confidencialidad, ¿listo? Y ya todo eso que tú hiciste, no me voy a descuidar ni una sola vez, voy a poner el correo que es, pues perdiste tu trabajo, porque igual ya tu información se filtró, que posiblemente con esa cuenta solamente se hayan accedido a redes sociales porque la tenías bien organizada, pero si pasó sobre otra cuenta, pues ya pudo haber pasado otros elementos, ¿listo? Otros ataques que te hayan afectado. O el hecho de que tú vas a comer, y lo hablábamos en estos días, tú vas a comer y tú llevas tu celular, tú no te tomas fotografías, tú no subes nada a redes sociales, pero la adolescente de 16 años que está intentando ser influencer, pues está subiendo todo. Y ya terminaste en su en vivo, en el fondo, terminaste en sus fotografías y terminaste por ahí, en compartiéndose, porque el contenido que ella generó lo siguieron compartiendo, y tú ya estás ahí, y ya se sabe que tú estás ahí, que posiblemente de sus 40,000 seguidores solamente te conozcan 100, pero igual ya alguien supo que estuvo ahí. Tu privacidad, que ese era tu interés de ir a comer solo esa noche o en determinada compañía, pero sin que nadie más supiera, pues terminó siendo expuesta. Entonces, llegar a ese punto de control es muy difícil, y por eso es importante hablar de expectativas. ¿Qué es lo que tú realmente quieres o esperas con tu privacidad, y hasta qué punto estás dispuesto a cambiarla? A mí me pareció muy interesante el sistema operativo que me compartiste. Sin embargo, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo la información que manejo, que es confidencial, yo no la utilizo en mi dispositivo. Ese es mi celular es un brazo para mí, pero no para eso. Yo sé que la información que yo comparto por WhatsApp, no voy a compartir información extremadamente confidencial. Estoy charlando, estoy chateando con alguien, estoy teniendo una conversación, pero no estoy pasando por lo menos mi número de cuenta bancaria ni los 3 dígitos de atrás de la tarjeta. ¿Listo? Yo sé que tengo varias cuentas de correo electrónico y las registro de acuerdo a lo que quiero. Sin embargo, la más importante yo no la cargo en mi celular. Solamente accedo a través de ella, a través de un único dispositivo en el cual puedo llegar a tener una conexión más segura, no me conecto a redes públicas. ¿Listo? Sin embargo, yo sí tengo el servicio de Google. ¿Por qué? Porque a mí me sirve mucho. Porque entonces yo tengo los libros, digamos, colgados en la nube. Y los tengo ahí en el Drive, en el servicio de Drive. Y yo ese lo puedo llevar para todo lado. Y digamos que eso para mí no es crítico. Que alguien conozca esa información para mí no me va a afectar en nada. Si se llega a ver una pérdida de confidencialidad sobre esa información, pues un libro que se van a leer, espero que se lo lean, por lo menos, o algo así. ¿Listo? Entonces, mi expectativa va de acuerdo a mi comportamiento. Yo tengo instalada en mi celular una aplicación que me dice quién me llama. Uh-huh. Obviamente yo cedí mis datos de contacto para eso. Lástima por las personas que están en mis redes de contactos porque ya su número terminó en una base de datos. Pero ya muchas más personas lo habían hecho conmigo. Uh-huh. Esto, yo ya había perdido el control de ese número celular que es el que todo el mundo tiene. Ya había perdido el control. Y a cambio de que entregué mi directorio de contactos, de no recibir determinadas llamadas, o yo saber quién me llama para poder atender o no atender. Uh-huh. Y esa es mi expectativa. Yo canjeo cosas que quiero a cambio de mi información y busco poner controles que no siempre son como tan elaborados como, por ejemplo, el instalarle un sistema operativo al celular diferente a los convencionales, que no todo el mundo lo puede hacer, pero tener dos cuentas de correo lo puede hacer hasta mi tía o mi mamá. Uh-huh. Pero saber que no voy a enviar mi tarjeta de crédito por WhatsApp o no subir una fotografía donde se vea información muy crítica de dónde vivo, cuánto gano, dónde estudian mis hijos, pues eso también lo puede hacer uno. Cosas tan sencillas que no requieren ni siquiera inversión económica, que no requiere unos conocimientos específicos, que no requiere contratar a alguien, que no requiere buscar algo complementario, sino que lo puedes hacer con tus recursos diarios, simplemente a través de comportamientos y hábitos. ¿Listo? Entonces, las expectativas de privacidad nos lleva a eso. Nos lleva a yo quiero ceder a cambio de qué, o simplemente no tengo una expectativa de privacidad y yo comparto todo lo que quiero porque no me importa lo que pueda llegar a pasar. Ahora, eso no significa que sea bueno o malo, es decisión de cada uno. Cada uno hace con su información lo que quiera y con su ser lo que quiera. Pero pues si tú estás haciendo eso, tienes que ser consciente de que te puedes llegar a exponer algún tipo de riesgo. Si estás de acuerdo con eso, súper.
Y hablas de lo que es la expectativa de la privacidad. Y eso es, y lo mencionaste temprano en la conversación que hemos tenido. Y ahora quiero regresar a ese punto, lo que es la expectativa de la privacidad. Y la pregunta que recibo mucho, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago estos sistemas operativos? ¿Por qué utilizo estas sistemas operativos en la computadora? ¿Por qué tengo computadoras virtuales en la computadora para transacciones de banco? O sea, una computadora virtual es para mis transacciones de banco. Otra computadora virtual la utilizo para lo que es las redes sociales. Entonces, me considero una persona disciplinada, pero al mismo tiempo no me considero una persona muy técnica. Entonces, siento que en algún momento voy a hacer algo que va a comprometer todo y siento que se va a echar a perder toda la información. Pero la pregunta regresa al Oscar, ¿por qué haces todo esto? O sea, ¿cuál es el interés? Y esto es lo que yo tengo en mente. Tú mencionaste que estas empresas, estas grandes empresas, tienen un perfil de nosotros, que muchas veces nosotros sabemos quiénes somos, pero estas empresas, sí, tú eres ¿sí? Esto, así te llamas, aquí vives, esto te gusta, esto haces en las mañanas, esto haces en las tardes, no te gusta esto, sí te gusta. Tienen un perfil bien definido sobre nosotros. Y estuve escuchando una entrevista con el director o el CEO de lo que es la empresa de BlackRock, que para los que no conocen a BlackRock, pues creo que es la empresa más poderosa de todo el mundo, la que maneja las inversiones a nivel mundial, la gran mayoría de las inversiones en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. De alguna manera tienen la cuchara o el dedo puesto en todos los pies, en todos los pasteles que están por ahí y de alguna manera controlan todo. Entonces manejan muchísimo dinero. Y lo que dijo esta persona es que la tecnología va a llegar a un punto en el que te va a conocer a ti como persona mejor de lo que tú conoces a ti mismo. Entonces ya lo mencionaste. Y a mí lo que me da temor es lo que es la manipulación. Lo que es la manipulación por base a las tecnologías. ¿Pueden las tecnologías, pueden estas empresas, de tanto que nos conocen, guiar nuestra manera de pensar en ciertas cosas? Y te doy un ejemplo, básico y abordamos este tema en este ejemplo. Vamos a decir que yo quiero una camioneta nueva. Y la camioneta nueva, yo no sé, estoy seguro si quiero una Ford o quiero una Toyota. Una Toyota Tundra o una Ford 150 y estoy indeciso entre cuál de las dos. Entonces voy a Google y le pregunto a Google cuál es la mejor Ford o cuál es la mejor camioneta completa de doble cabina, etcétera. Pongo los datos, ¿no? O a veces le hago la pregunta Ford contra Toyota. ¿Cuál es mejor? O la mejor. Alguna pregunta de este estilo donde le diga a Google qué es lo que estoy buscando. Ahora, supongo yo que Google, obviamente, todos piensan que Google es una página que es un buscador. Pero eso es un error porque Google lo que realmente es marketing. Hacen su dinero vendiendo publicidad para empresas. Entonces, si Ford le paga más dinero a Google para vender sus camionetas que Toyota, pienso yo que publicidad positiva o páginas que representen positivamente a Ford van a salir los resultados más altos. Y quizás junto con esos resultados altos, información que hablen negativamente o neutral sobre las Toyotas va a salir mezclado en los mismos resultados. Entonces yo veo primero en la primera página para empezar, porque nadie va a la segunda nunca jamás. En la primera página encuentro todo y ahí veo los primeros 3-4 artículos. Y lo mismo pasa con YouTube. Puedo buscar canales de YouTube y Google sabe cuáles páginas o cuáles usuarios o cuáles creadores de contenido son los que hablan positivamente sobre una marca o sobre otra. Y esto lo sé porque tú al estar hablando en vivo en Facebook o Google, ellos van escribiendo ahí, le van poniendo las letritas de lo que tú vas diciendo en vivo. O sea, esa tecnología ya existía hace mucho. Entonces ellos saben quién habla positivamente sobre uno sobre otro y para ellos convencerte de que compres Ford, porque últimamente Ford es los que les pagan más dinero a ellos, es un ejemplo nada más. Entonces ellos te van a dar este resultado. Para mí eso es manipulación de la mente. Quizás la Toyota es mejor para ti, no sabemos cuál es lo mejor, eso es un tema que todo el mundo lo va a batir todo el tiempo, pero de alguna manera terminaste comprando una Ford porque todo lo que encontraste fue positivo respecto a Ford porque Google últimamente así es como ganas tu dinero. Entonces, ese es mi temor de la privacidad, la manipulación.
Sí, y es que lo hablábamos ahorita que uno de los principales riesgos es que terminan induciéndote a comprar, adquirir, comportarte, buscar algo que no necesariamente es lo que tú querías. Uh-huh. Y eso que estás diciendo, de hecho, yo creo que no es un misterio para nadie. Uh-huh. Lo vemos cuando interactuamos sin tener conocimientos específicos, pero inclusive es súper transparente porque, por ejemplo, si tú vas a pautar a través de Google Ads, pues tú ya también tomas unas configuraciones, unas preferencias y obviamente dependiendo de los montos, dependiendo de cómo configures, es transparente para las personas que tu resultado, lo que tú quieres mostrar, es la primera que va a aparecer. Y es que así se comporta el negocio. Digamos que muy pocas personas no son, bueno, muchas personas no son conscientes de eso, pero realmente es algo transparente y que no está oculto. Yo te voy a mostrar los resultados de acuerdo a cómo está pautando las personas, las empresas, cuáles son las configuraciones que están haciendo y cuáles son los comportamientos más habituales que usted, que el consumidor final, el usuario final está teniendo. Uh-huh. Pero además de esa manipulación, la realidad es que todo está diseñado y suena así un poquito medio caótico y medio película de terror, medio película de ficción, pero es que todo está configurado para que tú tomes un comportamiento y ese comportamiento que te están induciendo ha sido también a través de la información que tú diste. Ejemplo, Facebook hace, ¿qué? No me acuerdo, hace por ahí unos 8 años, tal vez. Facebook nos enseñó a todos o nos mostró algo muy bonito, que era que podríamos etiquetar a nuestros conocidos. Y todo el mundo corrió a subir las fotos con familiares. Ay, yo etiqueto a Juan, a Pedro, a Carolina, a tal y al otro. Ah, bueno, ahí le enseñaste al algoritmo de Facebook a empezar a reconocer determinados rostros y empezar a alimentarse. Y es por eso que ya ahorita tú ves, inclusive tú consumes Google y de una vez fotos, los que tienen Google, te aparece el histórico de fotos y te las organiza por todas las personas que se agrupan. ¿Viste? Que tiene como características similares y es la misma persona. ¿Viste? Te las va mostrando así. Entonces, nosotros mismos participamos en eso y no nos damos cuenta. Otra forma que inclusive no somos conscientes de inducir, de que, cómo nos inducen, son las redes sociales, inclusive todos los servicios. El diseño de Instagram no es así porque sea bonito. El diseño de Instagram es así porque nos retiene. El hecho de que hayan sacado Reels no es porque hay sí una nueva forma de que las personas generen contenido. No, pues es que los Reels detienen mucho más a las personas usando la aplicación. Por eso es que tú pasas tanto tiempo en un Facebook. Por eso es que tú pasas tanto tiempo en un TikTok. Por eso es que la forma en la cual tú ves la bandeja de mensajes de Gmail es diferente a la de Outlook, es diferente a la de Soho, es diferente a la de mil otros servicios. Cada uno tiene un diseño que ha analizado de acuerdo a los comportamientos de sus usuarios y ha empezado a generar dentro de sus prácticas y dentro de sus tecnologías y toda su estrategia de negocio, cómo retenerte más en ese servicio. Uh-huh. Entonces, siempre estamos siendo inducidos o manipulados a consumir algo y nunca vemos toda esa cadena de servicio. Solamente lo vemos como, ay, no, sí, me va a aparecer publicidad. Sí, te va a aparecer publicidad, eso no es un secreto y todo el mundo le aparece. Y hasta bueno a veces. Lo malo es cuando te aparece publicidad ya bombardeándote. Pero hay otras formas de inducirte a cosas, de obtener información de ti. Las imágenes, los diseños, la pauta publicitaria que hacen, no para que consumas, que compres una camioneta, como el ejemplo que veías, sino para que vayas y te loguees en un servicio. Todo eso ya te está llegando. ¿Y cómo hacen para que llegue bien? A través del mismo perfilamiento que tú ya permitiste a través de la interacción con los distintos puntos de recolección de información personal.
Sí, y todo esto creo que se lleva a niveles más altos y quise abordar el tema este en algo sencillo, como lo que es una camioneta, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos, supongo que en todos lados es igual, hay cosas que son de interés para estas empresas grandes. Y uh-huh. Estas cosas me refiero como, por ejemplo, al tema político. Sí. Ellos saben que un candidato político es preferible para ellos y sus políticas que otro. Entonces, ellos le van a dar preferencia a uno sobre otro. Y todas estas técnicas que tú comentabas que son para retenerte, no son técnicas que una persona, que un ingeniero de sistemas, que son los que programan las computadoras y estos sistemas, un ingeniero de sistemas no sabe esta información. Los que saben todo esto son los psicólogos, los que estudian el comportamiento humano, los que estudian a la mente. Entonces, algo que se me hizo muy curioso es que los departamentos de Facebook, los departamentos de Google están comprometidos o están hechos por no solamente por ingenieros de sistemas, sino por psicólogos y todas estas personas que también se dedican al comportamiento humano. Porque es precisamente lo que quieren hacer. Quieren mantenerte más tiempo en su aplicación, porque así es como ellos ganan dinero. Entre más tiempo estés ahí, más expuesto estás a publicidad, más expuesto estás a información que ellos quieren mostrarte, que últimamente son los que les pagan a ellos. Y otra de las herramientas que estuve viendo hace poco es una herramienta nueva que tú comentaste, fue la de la etiquetar, ¿no? Pero otra herramienta que también no es muy vieja, que salió hace algunos años, es la predicción de qué es lo que estás escribiendo.
También.
Donde empiezas a escribir algo en el teclado. Por ejemplo, si vas a Google, y este ejercicio es interesante. Si vas a Google, supuestamente ellos, la idea y lo que te venden sin decírtelo, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Es de que ellos te conocen como persona, entonces hacen todo más personalizado a ti. Pero al mismo tiempo, cuando tú crees eso, es usado en tu contra porque no siempre es así. Y un caso muy, muy sencillo es, por ejemplo, si vas a Google, vas a google.com y pones letra A. El primer resultado que te va a aparecer es Amazon como predicción de lo que estás tratando de escribir. ¿Por qué sale Amazon? ¿Porque buscas mucho en Amazon? ¿O porque estás buscando o estás buscando lo que comprar? ¿O porque ellos creen que vas a ir a Amazon? Sale Amazon porque Amazon es el principal cliente de Google. Amazon vende servicios, vende productos físicos. Y por lo menos aquí en Estados Unidos ese ejemplo es clarísimo. Yo puedo ir al teléfono, puedo ir a la computadora y voy a google.com, escribo solamente la letra A y no pongo nada más. Y la predicción es Amazon, la primera predicción. La segunda predicción sería quizás algo ya más relacionado a lo que yo hago. Si he hecho alguna búsqueda anteriormente que tenga la letra A al principio, quizás salga ese como historial y entre otras cosas, ¿no? Pero esa herramienta de predecir qué es lo que vas a escribir, según un estudio, influye a las personas hasta un 33% en buscar algo en lugar de buscar lo que originalmente querías buscar. Es decir, tú tienes algo en mente que vas a escribir y ese ejercicio lo puede hacer cualquier persona. Vas a Google y pon en tu mente una pregunta y la empiezas a escribir y Google te va a ir tratando, entre más letras le pongas, más te va a tratar de predecir lo que vas a escribir y en algún momento vas a encontrar algo muy parecido a lo que tú estás buscando y muchas personas simplemente seleccionan eso en lugar de terminar de escribir la pregunta que ya tenían formulada en su mente. Entonces, esta es otra herramienta de manipulación que estuve estudiando según una persona que encontré en línea y te iba a pasar el dato y se me olvidó, pero después de esta llamada te lo voy a pasar para que lo busques bueno. Tú. Y ahora regreso a lo que iba a comentar hace un momento, lo que es el tema político. Esta persona hizo un estudio también, hace estudios y la manera que los hace son estudios científicos donde usa computadoras sin ningún perfil, sin ningún sign-in y usa computadoras virtuales nuevas que no tienen ningún historial y va y hace búsquedas. Y en el caso de aquí en Estados Unidos, cuando están las elecciones, ponía el nombre de uno de los candidatos y se fijaba que los resultados, los primeros 7 resultados, cuántos eran positivos y cuántos eran negativos. Y en algunos estudios se encontró que ciertos candidatos tenían 0 resultados negativos y otros tenían 100% resultados negativos. Es decir, Google estaba invertido en llevar la elección sobre un candidato en lugar de otro. Al descubrirse esto, lo publicaron, hicieron una publicación en una revista científica, entonces una publicación reconocida, y lo hicieron en el medio de las elecciones y Google no hizo nada más que retirar todas estas estrategias, las retiró en ese mismo día y ya después ya nadie dijo nada al respecto. Pero se vio cómo es que este perfil que tienen de personas, como Google tiene el perfil de las personas y saben, ok, tus amigos son de ciertas tendencias políticas, entonces, y tú eres de esta tendencia política, entonces te voy a presentar información de tus amigos positivamente sobre esta tendencia para cambiar tu mente. Y es ahí donde está para mí el mayor peligro de toda esta información que tienen estas empresas.
Es que el tío Ben tenía razón. Todo gran poder requiere una gran responsabilidad, pero lastimosamente no siempre se utiliza bien la información. Y no quería tocar esa parte, pero es cierto, digamos que a nivel político se ve mucho, no solamente en este ejemplo, sino que se presenta en muchos otros contextos, como el no solamente, inclusive por parte de las empresas, colocan unas restricciones o inducen a algo, por ejemplo, en el caso de Google, Facebook o demás, sino inclusive los usuarios como tal pueden también utilizarlas para llevar a las personas a algo o a mostrarles o a tapar algo. Entonces, acá por lo menos en Colombia hubo un momento en el cual tuvimos un conflicto social feo, pues hace un tiempo, y muchas de las comunicaciones fueron restringidas. Muchas cosas así, determinados videos y demás que se estaban moviendo en redes, se usaron mal. Y otros empezaron a crear videos falsos. Y es porque no hay un control. Listo, no es tan fácil llegar a controlar los comportamientos que se realizan por usuarios. Ahora también es muy difícil llegar a ese control de, ok, las cabezas, y no porque no es realmente una cabeza, sino las empresas, cómo están utilizando esa información para inducir o no a las personas a tomar un tipo de decisión. Y es que lo que tú dices es cierto. Este cuento no es de ingenieros. Un ingeniero es el que te va y te hace, se punta y te crea el código y te genera todo lo demás, pero también toda esa estrategia es un equipo multidisciplinario que te está generando una estrategia para poder llegarte con algo, para poder obtener un determinado valor. Y eso es lo que a veces se nos olvida, que detrás de todo eso con lo cual interactuamos no hay una máquina, hay personas que quieren hacer algo, que puede ser positivo o puede ser negativo, pero que tienen un objetivo al momento de conocer tu información. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Pensamos que Instagram es solamente un, para una tía, un computador muy grande en el cual se suben las fotografías y la gente puede postear. Pues no, eso no es Instagram. Ese es el gancho. Ese es tu diseño con el cual tú estás interactuando, pero eso no es Instagram. Instagram es un canal que recolecta mucha información, lo procesa, lo utiliza para pauta, para marketing, para todo lo demás. Tiene aliados a los cuales les comparte tu información para poder que puedan seguir utilizándolo. Te sirve de canal para prestarte servicios de la misma empresa y para poder poblar tu información de esta base de datos, que es la de Instagram, con la de Facebook, con la del otro, y poder tener un perfil tuyo para otros miles de usos. Uh-huh. Entonces, la realidad es esa.
Sí, y estuve leyendo, y no sé si puedas confirmar o negar, pero estuve leyendo que Instagram, o sea, tiene la ingeniería que está detrás de Instagram, está a tal punto que si estás dándole la pantalla, ¿no? Le estás dando la pantalla, y en el momento donde paras tantito, inclusive si paras por un segundo para ver una foto un poco más tiempo, y luego continúas, Instagram toma nota de eso. Toma nota, sí, de que esta foto en específico le llamó la atención, y luego está la pregunta ¿por qué? Y la empiezan a relacionar con otras, y cuando se dan cuenta, en el mismo feed, en el mismo momento que estás dándole, empiezan a poner otras como prueba para ver si pueden adivinar qué es lo que hizo que te llamó la atención, y ponen más de esos tipos de fotos. Entonces, ni siquiera le tienes que dar like, no le tienes que dar aplastar nada, simplemente tienes que parar un momento más de tiempo sobre algo, y con eso ya lo registran.
Sí, y esa información está a disposición de todos. Si tú ves tu configuración de Instagram, yo por lo menos tengo un perfil de creadora. A mí me queda el histórico de cuál es el alcance de mis fotografías o lo que subo. ¿Cómo crees que se logra eso? Pues a través de ese mismo análisis que estás presentando. Y eso es para uno que sigue siendo un usuario, solamente con una especie de perfil diferente al que solamente consume. Uh-huh. Ahora, toda la información que tú le estás dando a Instagram como tal, pues es inmensa. Porque es que lo que tú dices, el tiempo, las características. Vámonos a otro ejemplo. Netflix. Te aseguro que la serie que nos muestre una misma serie, no sé, a ver, qué se me ocurre. Bueno, no sé, la X, una serie. La portada, para mí, no es la misma que la tuya, Oscar. Te lo aseguro, no es la misma. Mm. Porque entonces a ti te encanta el terror. Entonces tu portada es más oscura. A mí me va a mostrar la misma serie, que ni siquiera es de terror, pero a ti te la mostró como medio terrorífica. Y a mí me la muestra, no sé, tipo comedia. Me la muestra como una escena de comedia y el trailercito es también de comedia. Mm. ¿Por qué? Porque tu perfil es diferente al mío. Y así pasa en todo. Entonces Instagram posiblemente a mí me va a mostrar una selección de fotografías o de contenido diferente al tuyo. Pero también me va a estar tirando por ahí para poder ir complementando mi perfilamiento. De pronto he cambiado de gustos. De pronto ya tengo otras expectativas de contenido. Alguien me compartió algo y lo que hice fue abrirlo. Bueno, ya dejé una huella, porque entonces Oscar me mandó una foto. No está dentro de mi gusto, es dentro del gusto de Oscar, pero yo la vi y ya empecé a generar una huella y ya me va a aparecer una foto como la de Oscar. Si yo confirmo, pues me la quedo viendo y me va a seguir viendo, imágenes similares. Si no, pues ya empiezo otra vez a descartarse porque el algoritmo ya no lo está identificando. Y es que todo funciona así, a través de un perfilamiento. Por eso ahorita los perfiles más interesantes para todas las personas, chiquitas, grandes, medianas, pues es persona que sepa sobre Big Data, analítica de datos, que sepa el procesamiento, no solamente a nivel técnico, sino que también tenga unos conocimientos humanos como otras profesiones transversales como la psicología que estás presentando para poder tener ese entendimiento y poder aportar. Y no solamente pasa en Instagram, pasa en cualquier modelo de negocio. Porque eso es lo que quieren las empresas y eso es lo que necesitan las empresas para poder crecer, porque cada vez como usuarios nos volvemos mucho más dependientes de la tecnología, de lo que nos muestra, y esa es nuestra forma de en este momento de interactuar. Ya si usted viene y le tocan a la puerta ofreciéndole las enciclopedias, pues nadie va a comprar, porque eso ya no sirve. Ya lo que quieren es que le toquen las puertas en las redes sociales, que es lo que más consumimos.
Y esto, bueno, ahora estuvimos hablando de lo que es el equipo de personas multidisciplinario donde están trabajando en estas aplicaciones, en Instagram, que es lo que estamos usando como ejemplo, pero creo que es igual en todas, ¿no? Facebook, TikTok, sí, y todos los demás. ¿Esto se puede clasificar como una adicción?
Sí, claro que sí. Ya está con estudios, con tratamientos, no te puedo confirmar que ya esté como una enfermedad, pero entiendo que sí se maneja como tal. Y ejemplo es que tú, por lo menos, dependiendo también del nivel de madurez de la persona, y no es por edad, sino más que todo a nivel mental, hay una mayor dependencia. Y no todos, yo no sé tú, pero hay muchas personas que hasta para el baño van con el celular. Uh-huh. A nada, porque van a lavar las manos, pero se llevaron el celular. ¿Listo? Hay personas que no soportan desconectarse y ver sus redes. Y es que ese modelo de negocio, por lo menos que son las redes sociales, lo que busca es que todos estemos conectados indistintamente del tipo de perfil que eres. Porque tú puedes ser un consumidor que nada más consume el contenido, otro que reacciona y que ya estás entregando también contenido, que son tus interacciones, o un generador de contenido. Si tú eres un generador de contenido, pues quieres ver cuál es el resultado, tus estadísticas. Así no sea por el ego, sino por plata. Quieres ver cuál es el alcance de las publicaciones para poder tomar decisiones, y vas a estar pendiente. Si tú eres un consumidor normal que no genera, pues siempre vas a estar buscando eso. Y es que, lastimosamente, muchas personas con tanta facilidad de entornos digitales, pues su vida se convierte también en una esfera principalmente digital, donde todo lo que ven, todo lo que pueden llegar a consumir es su centro de atención, más allá de interacciones físicas. Y ahí es cuando ya se empieza a perder un poquito como el control sobre esa división de la vida digital o de la vida física. Y es que todos la tenemos y las dos son correctas. Uh-huh. Lo importante es saber usarlo. Pero muchas personas están siendo diagnosticadas como personas dependientes a la tecnología como tal. Requieren estar en contacto con sus redes sociales o tener un dispositivo en sus manos, así no lo estén así, así realmente no lo necesiten. Estaba hace 2 meses, más o menos 3 meses, estaba dando, yo también soy docente, ocasionalmente, estaba dando el curso de ética en el manejo de la información para una especialización en marketing digital. Y justo estábamos viendo el conflicto ético que se genera en las redes sociales frente al uso de la información. Y es que a la red social no le importa si tú te obsesionas con consultarla, si te vuelves adicto, si compartes o no compartes información, porque su modelo de negocio es retenerte, es tenerte ahí, que cada vez consumas más esa red, cada vez entregues más. Pero las consecuencias negativas para una persona como tal no les interesa. Y ese es uno de los principales conflictos éticos que se presentan en este tipo de modelos de negocios, donde el usuario como tal realmente es el es lo que paga, mejor dicho. No es solamente un cliente, sino que es el insumo principal de las organizaciones.
Y en este caso, se me vienen a la mente varias cosas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos está lo que es la ayuda para las adicciones en los casinos, por ejemplo, ¿no? Y no está penalizado, no penalizan a los casinos, por ejemplo, no penalizan a estas instituciones, pero sí les requieren que publiquen información de teléfonos para ayuda contra adicción. Y otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho, la verdad, ver que también en estas redes sociales tengan ciertas restricciones en límites de tiempo, de alguna manera se haga conciencia y que las empresas empiecen a decir a las personas, ¿sabes qué? Si estás consumiendo mucho. Yo he visto que los teléfonos, principalmente los Apple, por ejemplo, te tienen un registro de qué tanto consumes y te lo presentan, te están enseñando qué tanto estás consumiendo de una aplicación o de otra, y como que te están dando la información para que tú como persona seas quien decida qué hacer al respecto. pero es un comentario que nada más estoy tirando ahí para que la gente lo analice y espero que en algún momento se haga alguna política al respecto. Pero ahora quiero entrar al tema que tocaste también temprano en esta conversación, que es el metaverso. Y pienso yo que la manera que yo veo lo que es el metaverso es precisamente la adicción que estamos hablando, pero en esteroides, como decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, es más acelerado porque ahora estás inmerso en este mundo donde no solamente estás en el teléfono, sino que, por ejemplo, el nuevo metaverso, los metaversos anteriores vivían en una computadora. Y tú entrabas cuando querías, pero ahora lo que están promoviendo, lo que están tratando de lograr específicamente Facebook, es que te pongas esos goggles, esos lentes donde te da toda la experiencia de estar dentro de este metamundo, metaverso. Entonces creo yo que la adicción se va a disparar aún más y ellos ya saben cómo retenerte. Ya tienen todas las herramientas. Ya tienen todas las herramientas para retenerte. Ahora te van a tener ahí y pienso yo que esto va a traer una decaída sobre la gente de manera exponencial. O sea, de tal grado que las personas van a necesitar tener acceso a comprar esos lentes, a comprar esa tecnología, a vivir en esos mundos. Ya estamos viendo cómo es que la gente está comprando terrenos digitales. Empresas grandes están comprando terrenos digitales en estos metamundos o metaversos. Siento yo que es, no, ahí sí que esa tecnología yo no le veo positivo. No sé qué veas tú.
Yo creo que ninguna, primero, voy de atrás para adelante. Uh-huh. Ninguna tecnología es positivo o negativo. Los que somos positivos o negativos somos nosotros y cómo lo utilizamos. Yo creo que en sí el concepto de metaverso y todas las herramientas o gadgets que trae en general son neutros. Si nosotros los usamos adecuadamente, va a ser perfecto. El problema es que no usarlos adecuadamente es lo que más pasa con la tecnología, lastimosamente, porque se meten o se involucran pues muchos intereses personales, no solamente a nivel de individuos, sino a nivel de empresas. Ahora, la realidad es que el metaverso, pues, como tú lo dices, ya veníamos como con una especie de metaversos diferentes a lo que ya esta vez se nos está planteando, mucho más pequeños, mucho más fáciles de cortar o de dividir a lo que es la vida física. Pero la realidad es que está, la realidad es que no se va ahí, la realidad es que a todo el mundo le interesa meterse en ese negocio, eso es para todo el mundo súper rentable, súper bueno. Análisis de impacto a las personas, te aseguro que ya están realizados. Pero pues el costo-beneficio es diferente y pues obviamente conviene mucho más poderlo generar. No nos vamos a poder salir de eso. Es decir, como sociedad sí o sí vamos a tener que empezar a meternos de a por poquitos. Regresamos al punto de hace unos años hablar de una criptomoneda, pues la gente era, ay no, ¿eso para qué? Ahora mucha gente tiene criptomonedas y tú hablas de eso normal, ya todo el mundo entiende, la tía de 60 ya entiende qué es eso, ¿listo? Entonces, es normal, ya todo el mundo está empezando a hablar de metaverso, las personas no todas entienden en qué consiste, pero ya tienen la palabra, ya hay memes, que es una gran forma, los memes es la mejor forma de cambiar una sociedad que puede existir, todo con un meme bueno que salga, ya le llegó la noticia a todo el mundo. Entonces, hay tantas formas de que ya las personas conozcan que eso es una realidad y aparte hay un modelo de negocio por detrás que lo ve súper rentable, súper positivo. Entonces, no va a ser tan fácil. ¿Qué es lo que requerimos? Y que vuelvo al punto con el cual tú estabas cerrando y cambiamos el punto del metaverso. Lo que requerimos es entender que esto es una realidad, que el uso de las tecnologías es verdad, no es algo que ay, sí, o uso por ahí de vez en cuando. No, es una parte importante de nuestra sociedad en sus distintas modalidades, redes sociales, metaverso, celular, computador. Vuélvalo parte de la formación a las personas. Pero es que no todos los estados les gusta invertir dinero en este tipo de actividades o de formación a las personas por otros miles de motivos. Pero cuando ya interiorizamos eso, Pues entonces usted ya no le enseñan solamente educación sexual a sus papás, sino que también ya le enseñan los riesgos de abrir una red social. O si vas a interactuar en un metaverso, bueno, ¿cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta? Así como cuando vas a salir a manejar por primera vez tu vehículo. ¿Listo? Es algo que ya tenemos que empezar a normalizar y empezar a trabajar en cómo vamos a entender y cuál es el comportamiento adecuado, porque la toma de decisiones de si es negativo o positivo no solamente cae en nosotros, sino que cae en esas cabezas grandes. Lo que nosotros tenemos que aplicar son puntos de control para poder minimizar esos impactos positivos o negativos.
Y en tu forma de ver las cosas, ¿cómo es que dirías que una persona debería de tener estas conversaciones con sus hijos? Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo, pues mis hijas aún están muy pequeñas, ¿no? Tienen 6 a 7 años. Entonces, pues a ellas no les interesa lo que es una cuenta en Facebook, no siquiera saben lo que es eso, pero va a llegar un momento donde van a ver a sus amigas o a alguien y van a decir, oh, yo quiero una cuenta de Facebook. Entonces, en algún momento voy a tener que tener esa conversación con ellas. ¿Cómo tú visualizas que es esa conversación? ¿Cómo se da pie? O sea, le dices, mira, estos son los riesgos. Muchas veces ni yo mismo entiendo lo que es el riesgo, entonces no sé ni cómo decirle cuáles van a ser los riesgos o qué recomendarías ahí. No sé si lo has pensado en esto.
Normalizarlo. Es totalmente normalizarlo y no dejarlo. Yo veo unas conductas muy proactivas de pronto de padres que lo que hacen es el niño hasta que no tenga 8 años no puede coger el celular o hasta que no tenga 10. ¿Por qué? Es una herramienta que en este momento es parte de la socialización normal de un individuo tener un dispositivo. Uh-huh. Es normal. Permítale que tenga. Usted tenga sus controles parentales para que no pueda acceder a determinada información, pero deje que interactúe con el dispositivo. Deje que vea qué es lo malo o lo bueno de él. Y así, como vamos al ejemplo de una niña, te aseguro que si tú ves a tu hija que está un poquito mal sentada, tú le dices, oye, no te sientes así. Uh-huh. Es lo mismo. Normaliza el hablar sobre tecnología y las distintas herramientas que tenemos. Normalízalo. Oye, ¿qué estás haciendo? Entré a un chat. Bueno, recuerda no hacer este tipo de cosas porque es esto. Ah, listo. Normalízalo. No tienes que tener la charla de educación sexual como educación de tecnología que tiende a ser el tabú aún. No sientes al niño, oye, no puede ser, porque al final eso se vuelve un estigma y se vuelve, ok, no puedo hacer eso y más rápido lo hacen. Uh-huh. Si no, normalízalo. Deja que tenga el dispositivo, deja que interactúe, deja que sepa cómo funciona. Cuando tú no sabes cómo algo funciona, pues le vas a tener miedo y tampoco lo vas a ver esas implicaciones. Si tú ya le sabes, oye, el celular tiene una cámara, la cámara se prende cuando se prende esto, recuerda que te pueden ver la carita y de pronto, no sé, te toman una fotografía o algo, ten cuidado con eso. Ah, listo. Normalizarlo. Es normalizar porque nosotros lo tenemos normalizados porque un niño no.
Entonces lo que estás diciendo, es básicamente darles los accesos y solamente restringir ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Quizás restringas ciertas páginas o restringas ciertos contenidos o ciertas aplicaciones o ciertos tiempos. Tú solamente estás, que eso ya muchos de los nuevos celulares ya te lo ofrecen, que ya, claro, lo pueden, ya está incluido, ¿no? Ya no tienes que agregar nada, simplemente le dices cuáles son las restricciones y ya.
Uno como adulto sabe qué es lo que no deberían acceder. Por ejemplo, yo tengo unas primas que están en una edad todavía muy joven, están muy chiquitas. Y cuando empezaron con TikTok, lo primero que yo les dije, ¿ustedes qué están haciendo con TikTok? TikTok no es muy seguro. Uh-huh. Y no, estamos subiendo reels, estamos en redes de Instagram, estamos bailando y tal cosa. Listo. Yo no te puedo decir que no utilices TikTok porque todas tus amigas utilizan TikTok y es un canal de comunicación social que tú tienes que utilizar. Uh-huh. Porque pues todos lo están haciendo y eso sería aislarte socialmente. Hazme un favor, cuando vayas a grabarte, trata de no mostrar muchos fondos íntimos tuyos, nada que revele mucho de dónde vives, quién eres. Ten cuidado y sé consciente que lo que vas a subir lo puede llegar a ver otras personas y hacerte bullying o utilizar el contenido de una forma inapropiada. Siempre que vayas a generar el contenido, porque no estás conmigo y no sé qué vas a estar grabando, piensa en esto, piensa si realmente tú quieres que esto lo vea tu mamá. Si tu mamá lo puede ver, súbelo. Si tu mamá no lo puede ver, evítalo.
Uh-huh. Y
se normalizó.
Eso que comentas, yo también he visto estudios donde personas se vuelven, tienen depresión porque les hacen bullying o tienen un video y subieron algo. Y de alguna manera otras personas, porque el mundo de las redes sociales puede ser muy cruel para una persona. Donde comentas algo y va en contra de la opinión popular, y todo el mundo se te viene encima y te dicen de nombres y te dicen de todo. Y uno que ya está adulto, pues me va y me viene. No conozco las personas, no me interesa. Quizás otras personas no lo tomen, especialmente una persona joven, un adolescente. Claro. Va a tomar esos comentarios como comentarios válidos de otras personas, que así lo ve la sociedad, cuando realmente pues no es así. Es simplemente la opinión de una persona que ni siquiera te conoce, entonces no cuenta, no vale. Solamente vieron esto de tu vida, cuando tu vida es todo el mundo, ¿no? Entonces sí hay riesgo, sí le veo el riesgo. Por ejemplo, a mis hijas yo no les restringo lo que es la tecnología. Ellas en las tablets saben prenderlas, saben cómo entrar a un canal para ver caricaturas. Sí tiene restricciones. Le monitoreamos todo. Obviamente hay contenido que no es para niños, entonces está todo eso monitoreado. Pero
eso es lo adecuado.
Y saben prender las cámaras, saben tomar fotos, inclusive están tomando fotos, pero las fotos que se toman no se suben a ninguna, ni siquiera se suben a la nube. Solamente están en el dispositivo. Entonces, creo que es la parte de la normalización que estás comentando tú. Pero la parte que me interesa también hablar es la parte, y esa la conversación, ¿no? Como por ejemplo los papás hablando de sexo con los hijos. Esa parte que yo quería, la que me refería, es la parte de la adicción, ¿no? Donde ya normalizaste el dispositivo, normalizaste la tecnología, pero ¿cómo tenemos esta conversación de la adicción cuando muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de que somos adictos? Como dices tú, nos vamos al baño, a donde estamos lavando las manos y con el teléfono aquí porque a ver si me llega una notificación. O sea, estamos adictos y ni siquiera lo sabemos. ¿Cómo es que visualizas tú que eso se puede dar? Bueno, ya ni siquiera en los niños o en los jóvenes, pero en nosotros mismos.
Uy, yo creo que eso es muy complejo. Eso es muy complejo porque hace parte de la salud mental. Yo creo que estamos en un momento, gracias a la pandemia, en que empezamos a normalizar un poquito factores asociados a la salud mental. Yo creo que ya que todo el mundo hable de su psicólogo o su psiquiatra es algo normal. Mm. Ya muchas personas acuden y eso nos ha facilitado poder llegar a tener unas comunicaciones o charlas con personas que antes hubiera sido un poquito más difícil. Por ejemplo, yo decirte con toda tranquilidad, por lo menos, Oscar, que te he estado viendo que siempre andas con el celular para todo lado. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando? ¿Normal? Yo creo que ya eso ya lo podemos hacer mucho más sencillo, y vuelvo la palabra normalizarlo, porque es muy fácil que caigamos en eso, porque están hechos para eso. Están hechos para tenernos ahí y todos podemos caer en esa, como en ese vicio o en esa adicción. Lo más importante es poder estar abiertos a discutirlos. Y en este momento en el que estamos, es mucho más fácil hablar de aspectos de salud mental que hace un tiempo atrás. Ya lo demás de cómo tratarlo, pues sí necesitamos un psicólogo aquí en la conversación para que nos cuente, porque ya eso ya es muy complejo.
Sí, inclusive tuve una entrevista con otra persona que no era el tema de la privacidad, pero estamos hablando de optimizar tu tiempo. Y hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Dice que según un estudio, en el 2023 o 2024, las personas del tiempo que se pasan despiertos, 3 meses del año iban a hacer frente al celular, según un estudio, en promedio. Del tiempo que estás despierto, suponiendo en promedio 16 horas cada persona, dicen que aproximadamente 3 meses, cuando acumulas todo de tu tiempo despierto de cada año, estás frente al celular. Y eso me sacudió el mundo y dije, pues es grave que lleguemos a eso. ¿Sí? Si no estás siendo productivo, es mucho tiempo. Si estás siendo productivo, es parte de tu trabajo y por ahí vendes, por ahí ganas la vida, pues bien, ¿no? Pero creo que para alguien como yo, que mi vida no está dentro del celular, pues eso es malísimo. Eso es malísimo.
Sí.
Quiero agradecerte por tu tiempo, por los consejos. A mí me gustó mucho esta conversación. Espero que las personas le haya servido. Y creo que aquí la enseñanza es básicamente eso, ¿no? Entender de que esto puede ser una adicción, y creo que cada uno de nosotros tenemos que autoanalizarnos y ver si estamos adictos a estos dispositivos, a estas redes sociales. Y lo segundo es, pues, ser consciente de qué es lo que estamos entregando. Nuestra privacidad sí es importante por muchos motivos, ya sea el tema de la manipulación. Creo que es mucho más profundo de lo que tú y yo tocamos hoy. Hay más de eso, y hay estudios que he visto, hay estudios que hablan de eso, de ese tema precisamente, y creo que cada quien tiene que hacer su propia conciencia, hacer su propia tarea, ir a hacer sus investigaciones y decidir qué es lo que hace al respecto. Creo yo que, yo honestamente creo, tal como tú, que esto no se va a acabar. O sea, esto no vamos a ir de retroceso, y entre más tiempo pase, creo que nuestra dependencia en estos servicios va a incrementar. O sea, ya estamos viendo donde ya ni las tarjetas de crédito tenemos que portar, están todas aquí, las podemos sacar y poner la huella digital, y ya está una transacción económica, una transacción monetaria, se hace a través del celular. Compramos nuestros boletos de avión, pagamos los servicios de la casa. O sea, todo se está haciendo de estos dispositivos, y la tendencia es de que sea aún más. Y es por eso que creo que la transición al metaverso va a ser una transición que nadie va a sentir que es muy exagerada, porque ya venimos haciendo todas estas tendencias. Pero, en fin, nuevamente quiero agradecerte. Y antes de dar cierre, quería abrir el foro aquí para ver si tienes algún comentario final, quizás algo que no tocamos o que quieras hacer un comentario final.
No, solamente quería, pues, cerrar ahorita que estabas diciendo el tema de la adicción. Y es que otra cosa que esto genera es una sobreexposición. Y creo que esto es como un círculo. Cada vez que más somos adictos a algo, más hay una sobreexposición de información, lo cual nos hace mucho más fáciles de que algo nos puedan hacer o usar o manipular, y siempre vamos a querer mucho más. Entonces es como un círculo vicioso que, si no aprendemos como a cortarlo, pues vamos a estar siempre más, hasta que llegue un momento en el cual ya no hay privacidad, que fue el inicio de esta charla, y tampoco ya hay una especie de cómo controlarlo, porque ya estamos hasta aquí de adicción o de efectos adversos, como puede ser el tema del bullying y otros elementos que ya se salen de ese mundo digital, que nos van a afectar personalmente en cómo interactuamos o cómo afrontamos la vida como tal. Eso sería.
Sí, pues muy cierto. Muchas gracias. Yo, por mi parte, una recomendación final. Creo que para ayudar en el tema de la adicción, si apagan las notificaciones, creo que eso, si hacen algo, simplemente apagar las notificaciones te ayuda a eliminar tanta atención que tienes al celular, porque no te está recordando a cada rato que tienes que estarlo viendo, sino que ya lo revisas cada vez que tú decidas, cada vez que tú quieras. Pero bueno. No quiero dar fin a este episodio sin antes comentarles de patrocinador de Sureway Laws. Si tienen alguna necesidad de bajar de peso o una mejor salud física a través de una buena alimentación, yo he estado utilizando a Sarid. Ella me ha ayudado mucho a mí en lo que es mi control de peso. Pueden hablarle a Sugar Laws al 305-986-4777. Nuevamente es el 305-986-4777. Pueden visitar su sitio web en surewaylaws.com. Toda esta información la voy a dejar en el episodio, en la descripción de este episodio. Les agradezco por estar el día con nosotros, este día con nosotros y escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con otras personas. Déjenos un rating de 5 estrellas. Si no les gustó, de igual manera, dadme un comentario y dime qué es lo que nos faltó. Y con esto los dejo. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.